Ven y tómate con nosotros el último café.
Papa Francisco nos invita a partir de una reflexión muy hermosa sobre la 1 Corintios 13, el himno del amor. Nos ha venido invitando a una reflexión sobre el amor matrimonial, sobre el amor familiar. En la última sesión que estuvimos dialogando con Hans, con Rosángela, veíamos cómo el amor que tiene, que se complementa con la amistad, tiene una capacidad enorme de darle una dimensión especial al amor, a la persona, a la construcción de una familia, a hacer un proyecto común, dos personas, un conjunto de personas como es la familia. Y nos decía el Papa precisamente que si el amor matrimonial, más que la amistad, más que el sentimiento filial, es mucho más, es una totalidad. Entonces nos invita a que, en el tema de hoy, podamos trabajar un poquito, como él nos dice allí, que nos detengamos un poco a hablar de los sentimientos y de la sexualidad en el matrimonio. Ese es el tema, a compartirlo, invitarlos a ustedes a también que tengan alguna reflexión en ese sentido.
Vamos a conversar sobre Amoris Laetitia, que es la alegría del amor, la exhortación pastoral post-sinodal sobre la familia, sobre la pareja. Hoy tenemos una invitada muy especial, Isabel Cristina, que nos va también a acompañar en estas reflexiones que vamos a hacer sobre Amoris Laetitia.
Muchas gracias por esta invitación. Qué rico estar acá con esta audiencia tan especial. Les cuento un poquito. Soy mamá de 4 hijas, esposa de Jerry G, y soy trabajadora social. Me dedico a hacer consulta de familia y a trabajar también en proyectos sociales y consultoría con organizaciones, también con empresas. Me encanta poder estar acá y compartir desde la experiencia como familia, que creo que acá todas las personas que nos conectamos en este programa somos expertos, porque el tener una familia, el buscar vivir el amor, como nos decía Eduardo, como es la invitación de día a día, y también es muchas veces es el reto y es la tarea de construcción diaria. Entonces, gracias por la invitación.
Me alegra muchísimo también hoy que Isabel Cristina se una a este equipo. Sé de sus calidades humanas y profesionales y sobre todo de su profunda espiritualidad, que sé que nos enriquece muchísimo. Y bienvenida, y un saludito también a todos los oyentes. Y bueno, hoy seguiremos compartiendo vida.
El mundo de las emociones, esa es la primera reflexión a que nos invita el Papa Francisco. Las pasiones, los deseos, los sentimientos, eso que está ya en nuestro corazón, que nos impulsa, que nos mueve, que a veces nos lleva a momentos de mucha alegría, de mucha excitación, a momentos también de mucha tristeza, de mucha pesadumbre. Ese mundo de las emociones que forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro ser, y a veces, como decíamos, nos trae a veces el placer o el dolor, la alegría o la pena, la ternura, el temor, la esperanza, la desilusión, tantas emociones que podemos percibir, palpar, compartir, vivir cada momento. En ese campo, en ese punto, es en el que queremos iniciar nuestra reflexión, guiados, como decíamos, de la mano del Papa Francisco.
Justamente varios autores coinciden en que un componente fundamental del amor es la pasión. Quisiera citar en este día a Stenberg, que ha estudiado bastante este tema con muchas parejas y ha definido que los tres componentes básicos del amor son intimidad, pasión y compromiso. Intimidad, como lo hemos analizado en programas anteriores, se construye a través de una profunda comunicación. El compromiso tiene que ver con la seguridad, con la solidez que tenga la relación. Y obviamente un componente fundamental es la pasión. Y estos tres componentes se entrelazan, se interrelacionan bellamente, y por eso no podemos pretender tener una pasión aislada, digamos. La pasión depende de la intimidad y del compromiso. Y en la medida que tengamos, Stenberg habla de temperaturas, me parece linda esa comparación, y le pregunta justamente a las parejas, ¿cuál es la temperatura que tienes en intimidad? Es decir, ¿cuál es tu nivel de comunicación en este momento con tu pareja? Y eso mismo determina un poco cómo es la temperatura de la pasión y la temperatura de la seguridad. Estos tres elementos son fundamentales y seguramente a lo largo de este programa ahondaremos un poquito en ellos.
Como esa unión fundamental para estar conectados con esa persona que amamos. Y es primero esa unión interna de nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Como somos uno y nunca podemos estar divididos para entregarnos plenamente, para disfrutar la pasión, para poder comprometernos, para tener esa intimidad.
Hay que tener en cuenta que muchas personas pretenden tener armonía sexual queriendo unir solo su cuerpo al otro. Hay muchos que pretenden eso, o sea, yo no quiero entregar más allá de este ratico, este momentico, y lo único que quiero entregar es mi cuerpo. Eso no genera armonía. Como decía Isabel Cristina, lo que realmente genera la armonía es que deseemos una entrega total y estemos dispuestos a entregarnos en mente, corazón y espíritu al otro. En ese sentido, nuestro cuerpo también desea, anhela y expresa, digamos, esa unión profunda. Y eso es importantísimo tenerlo presente. Sé que estamos en una sociedad donde se ha, no sé, minimizado, digamos, la importancia de la vida sexual de la pareja y se pretenden tener, o llamar más bien, relaciones sexuales a lo que solo es un acto sexual. Un acto sexual es justo la entrega exclusiva de un cuerpo, digamos, o en el corazón de las personas, si pudiéramos decir, no desean nada más. Mientras que la relación justamente quiere entregar esa totalidad, como decía Isabel Cristina.
El ser humano es multidimensional, tiene muchas facetas, y por eso en la relación son dos personas que tienen muchas dimensiones, y la idea es, en la medida de lo posible, guardar un equilibrio entre las dimensiones y en la relación y en la interacción con los demás, y especialmente inicialmente con la pareja y posteriormente con la familia. Pero en el tema que hoy nos ocupa, pues el énfasis está en la interacción entre hombre y mujer en la pareja. Y en el tema que nos ocupa, el Papa nos invita a reflexionar sobre las pasiones.
Eso que tú notabas, Angelita, me pareció muy importante porque pusiste tres puntos que de alguna manera el Papa también los menciona. Quiero comentar algo que él señala cuando dice que si esa pasión, si ese amor que yo siento por el otro no tiene esa parte de compromiso, que ese es un elemento muy importante porque es el que permite que la persona en un momento determinado apueste, se comprometa, cuide a la otra persona, admire a la otra persona, la valore en todas sus dimensiones, como decía ahorita Hans, en todas sus dimensiones, sabiendo que ninguno de nosotros afortunadamente es perfecto, tenemos cualidades, también tenemos defectos, pero también tenemos posibilidades, y ese es el elemento más importante que me parece importantísimo. Por eso entonces nos va a decir el Papa ahí que los actos de compromiso, actos libres, cuando yo quiero realmente cuidar al otro, proteger al otro, quiero el bien del otro, entonces se está favoreciendo esa integración de esos tres elementos que has mencionado que son sumamente importantes y en el cual la pasión juega un papel también dinamizador, importantísimo. Tanto que el Papa menciona y recuerda cómo Jesús mismo experimentó pasiones, experimentó emociones, a la muerte de su amigo, cuando miró a Jerusalén, tantos momentos que nos cuenta hasta que lloró en un momento determinado como una expresión precisamente de ese ser humano. En consecuencia, la pasión, el sentimiento es forma parte, es un elemento esencial de nuestra vida y que nos ayuda a que la podamos disfrutar, a que la podamos llevar adelante siempre mejor.
Sí, quisiera profundizar un poquito en esos tres componentes que ya había mencionado y que Eduardo comentó, porque justo a través de, digamos, de esos tres componentes se podrían determinar 8 posibles relaciones amorosas. Una de ellas es el no amor, donde no hay ni pasión, ni intimidad, ni compromiso. Aunque parezca imposible, los que trabajamos en este campo terapéutico sabemos que muchas veces se nos presentan relaciones así, que yo llamo como vacías, de no hay nada. No tiene uno como de qué agarrarse para restablecer, reestructurar, restaurar esa relación. Hay otro estilo de amor que es donde solamente hay simpatía, que es donde se da una comunicación o ese aspecto de intimidad, pero no hay pasión y no hay compromiso. Y si bien es cierto, es indispensable, importantísima la comunicación, no es suficiente. Y por eso la falta de esos otros dos componentes tampoco generan una relación completa. El autor también llama amartelamiento a esa tercera relación donde solo existe pasión. De pronto el amor a primera vista que puede surgir casi instantáneamente y hoy en día la gente con mucha rapidez se vincula sexualmente y sin intimidad, sin ningún compromiso, solamente por el ratito y no más. Otro estilo de amor, un amor vacío, que es el compromiso sin intimidad ni pasión. Es el tipo de matrimonio, digamos, que pueden llevar juntos muchos años, pero que se ha estancado. La pareja solía tener intimidad, pero han dejado hasta de hablarse. Sentían mutua pasión, pero la pasión se han muerto. Y todo lo que queda es el compromiso de estar juntos. Y eso se nota en todo lo que viven, hacen, lo que transmiten. El amor romántico es del tipo como de Romeo y Julieta. Es una combinación de intimidad con pasión. Y es como una aventura de verano que puede ser muy romántica, pero se sabe que terminará cuando cada uno regrese a su respectivo lugar. El amor ilusorio, que es pasión más compromiso, es un tipo de, al estilo Hollywood, que se conocen y pronto se comprometen y al mes ya están casados y sin embargo ese compromiso ha sido sobre la base de la pasión, pero dado que lleva mucho tiempo desarrollar la intimidad, no tienen la esencia emocional para sostener el compromiso. Y este tipo de amor generalmente no funciona. El amor camaradería es intimidad con compromiso, pero sin pasión. Es una larga amistad, el tipo de amor comprometido que se ve frecuentemente en los matrimonios en los cuales ha desaparecido también la atracción física. Y el amor consumado o completo, que es el tipo de amor que mucha gente anhela, especialmente en las relaciones románticas, y trata de llegar a un amor pleno, donde, digamos es complicado, pero no imposible, mantener ese equilibrio entre intimidad, pasión y compromiso. Entonces, a los oyentes les quisiera invitar para que se pensaran cuál es el estilo de amor que en este momento tienen, el estilo de relación que han construido, porque además es interesante ver que puede ser restablecido, restaurado, con la ayuda de Jesús, todo es posible.
O sea, esas combinaciones a partir de esos tres elementos fundamentales, de la intimidad, la pasión y el compromiso, y poder descubrir y darnos cuenta en dónde estamos, me uno y voy a hacer también el ejercicio de mirar cómo es que se está dando mi relación. Y creo que acá una pregunta clave también es como que en esa relación, ¿cómo me estoy viendo yo y cómo veo al otro? Rosángel hablaba en un momento del equilibrio. No puede pasar que uno se esté entregando y el otro no. No puede pasar que uno ponga todo el corazón y la otra persona no esté presente. Entonces, qué importante mirarnos a nosotros mismos y también mirar a la pareja. Y si podemos hacer este ejercicio y compartirlo. Y sobre todo esa posibilidad de restaurar que decía Rosángela. Y eso solo se puede ver cuando reconocemos y cuando somos sinceros y nos damos la oportunidad de descubrir que si algo no está funcionando bien, bueno, es algo que también entre los dos podemos actuar para que pueda funcionar mucho mejor.
Lo que Isabel Cristina acaba de comentar es clave, es la simetría en la relación, o sea, el equilibrio, que no solo una persona esté dando y la otra no, sino que ambos se esfuercen por interactuar, por dar lo mejor para construir esa relación.
Me parece muy importante también lo que menciona el Papa Francisco cuando habla de la necesidad de la educación de la emotividad, de los sentimientos, de esa posibilidad de lograr adquirir un compromiso con la otra persona, con los miembros de la familia, como un elemento importante. Y esa es una educación que empieza en la misma familia, con el testimonio que damos los padres a los hijos. Damos el testimonio, le mostramos con hechos concretos, con la vida cotidiana, el respeto, el cuidado, la atención, el saber que en un momento determinado las comunicaciones pueden tener un momento de crisis, pero que se pueden restablecer, que no estamos condenados a un determinado tipo de amor, como mencionaba ahorita Angelita, sino que hay posibilidades y se puede educar, se puede mejorar. Eso supone precisamente, como anotaba ella muy bien, en el caso, por ejemplo, de aquellos que consideran como muy importante la parte sexual, la parte de la pasión, y la consideran como muy importante, y no cultivan, no se educan en los otros elementos de cómo comunicarse, que hemos conversado ya en este programa, de cómo reconocer en el otro y ayudarlo para que pueda crecer, para que haya compromiso. Entonces, hay también un elemento ahí muy importante, y creo que la familia, en familia, como pareja, como miembros de la familia, tenemos un papel muy importante para ayudar a nuestros hijos y nosotros, entre nosotros también, porque es una educación que no termina, es una educación que es permanente. Hoy se habla de la educación a lo largo de la vida y se habla de la profesión, pero creo que la educación a lo largo de la vida también tiene que ver con el amor, con la pasión, con la intimidad, con el compromiso.
Justamente es necesario poder entender que la relación sexual es el barómetro que mide cómo estamos en los demás aspectos de la vida. Creo yo que allí se refleja cómo vamos o cómo estamos en todo. Creo que allí en la relación sexual se ve si hay dudas del otro o no. Y justamente eso se puede, digamos, notar a través de la plena entrega de la confianza en plenitud o, por el contrario, de una no entrega total, de una desconfianza y que está basada justamente en otras dudas que se tienen respecto del otro. Entonces, la relación es una medida, digamos. Por eso muchas personas intentan mejorar su vida sexual, digamos, en forma exclusiva. Y saben que no está bien, pero casi nunca relacionan ese no estar bien con los demás aspectos de su relación. Y justamente si lo demás se arregla, si la comunicación se mejora, si hay si puede restablecerse la confianza, en fin, también va a mejorar la calidad de la vida sexual. Y de todas maneras, esta relación sexual en la vida de pareja es como una manera de comunicarse. Y vaya manera, para mí creo que es la máxima expresión de amor al otro. Y cuando hablo de máxima, hablo de esa plenitud que hablábamos hace un rato, y también hablamos de que es máxima comunicación, máxima manera de decir, es la máxima manera de expresarte, de mostrar, de manifestarle amor al otro. Porque es eso, es una manera de decirle al otro te amo. Se lo hemos expresado de muchas maneras, pero en esta forma de expresarnos amor se reúnen muchas y también por eso es máxima.
Cuando la escucho, de una se me viene en mente la palabra ternura, pues esa emoción también, esa actitud de la ternura, del contemplarse uno y del contemplar al otro, del recibir esas expresiones, esas manifestaciones, del saber que en una relación estamos dando y estamos recibiendo, que estamos cuidando y que si no lo hacemos bien también estamos haciendo un daño. Y muchas veces el daño puede ser para el otro, pero también para nosotros mismos. Y por eso es tan importante cuando decía Rosángela de la confianza, es esa posibilidad de expresar, de decir lo que se siente. Y también de reconocer que a veces en los silencios también se está expresando algo. Entonces, por eso también de escucharnos, de dejar la prisa muchas veces, de poder como disfrutar esa relación.
El Papa Francisco nos dice precisamente, cuando uno recibe un regalo y un regalo que uno ha esperado durante mucho tiempo, pues se experimenta una alegría enorme y lo cuida ese regalo, lo trata de mantenerlo lo más que puede, trata de disfrutar, de saborear, de experimentar la alegría que le genera ese regalo. Y nos olvidamos precisamente de algo que nos dice el Papa Francisco. Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Y también nos dice que cuando se la cultiva y se evita su descontrol, que es el punto clave de lo que estaba mencionando hace unos minutos Angelita, es para impedir, cuando se cultiva y se evita su descontrol, es para impedir que se produzca el empobrecimiento de un valor auténtico, que creo que es lo que pasa muchas veces con las personas que llevan una vida sexual agitada, díscola un poco, que terminan muchas veces hastiados, ya no quieren saber porque perdieron el regalo que Dios le dio. Y entonces, como todo regalo, hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que buscar que nos ayude a desarrollarnos cada vez más como la persona que queremos ser.
El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Est, hace una explicación interesante que creo que podía venir al tema. Hace la diferencia entre el eros y el ágape. El eros, que es la dimensión de la emoción, de la pasión en el amor, y el ágape es la otra dimensión de la entrega, del amor cristiano. El eros, pues en la vida hay que combinar los dos, pero en lo que estamos conversando de amor y Leticia, estamos concentrados en este momento en esa acepción del eros, que es la que habla de la emoción en la interacción de la pareja, de la pasión, y también, pues, sin perjuicio del ágape, que es esa unidad también, pero a veces se vive más el ágape con los demás, con la familia, que con la pareja, que de pronto se concentra más en el tema del eros.
Me parece muy importante también lo que mencionaba ahorita Angelita, y el tema que mencionamos también de la educación, esa educación de las pasiones, esa educación para el trato con el otro, de la sexualidad, porque hay que educarnos en la sexualidad. Miren que muchas veces la experiencia que tenemos de nosotros generalmente es que hemos aprendido mucho el tema de la sexualidad, no es con la familia, es con los amigos, y muchas veces ahora los muchachos, sobre todo a través de los medios de internet, de los videos, de las páginas pornográficas y cosas de ese estilo, que muestran un tipo de sexualidad que no responde realmente, que no ayuda a que la persona pueda realizarse plenamente. Y entonces a veces se tergiversa realmente el sentido de ese regalo, de ese don que hemos recibido, y lleva a que las personas muchas veces lleven al punto de utilizar al otro, de manipular a la otra persona solamente por un sentido egoísta de experimentar un placer que siempre es pasajero, rápido, no trasciende, no construye, no crea, porque le faltan esos otros elementos de la intimidad, del compromiso. La sola pasión no nos da una respuesta humana, sino que manipulamos al otro y también no nos valoramos suficientemente cada uno de nosotros.
Algo muy preocupante en este momento es justo todas esas vivencias de tantos y tantos jóvenes que empiezan tan tempranamente su vida sexual. Y creo que detrás de todas esas situaciones hay familias que callaron, hay familias que creyeron que era mejor dejar al docente, dejar a la institución educativa que hiciera esa labor. Pero yo siempre he pensado que nadie lo puede hacer mejor que yo. Y no porque sea la experta, sino sobre todo porque los amo más que ningún otro. Y somos nosotros como padres los que con mucho cariño podemos brindar ese diálogo franco, tranquilo, acerca de su vida afectiva, de su vida sexual. Creo que en ningún otro campo como en este es indispensable que nosotros asumamos una tarea responsable y que confiemos en nuestro potencial, porque es que a veces creemos que educar sexualmente a un hijo es algo, no sé, algo difícil, pero yo sé que por experiencia que los jóvenes hoy en día son mucho más abiertos que nosotros, mucho más tranquilos frente a esos temas, y ellos mismos ayudan a facilitar estos diálogos. Yo lo vivo con mis hijos y sé que he sido una influencia poderosa en su vida a la hora de una relación de noviazgo, especialmente porque hay que estar allí. Hay que estar allí presente en todos los campos, y mientras la sociedad, llámese medios de comunicación social, los amigos, lo que hay en todas partes, hasta vallas publicitarias y demás, hablan y gritan todo lo que no quisiéramos que nuestros hijos supiesen o que creyeran, en fin, mientras todo eso sí habla, nosotros muchas veces callamos. Y por eso a mí me duele en el alma ver atender jovencitas que a los 12, 13 años, o jóvenes también, hombres, que ya han ido y han vuelto. Es decir, han tenido una vida sexual, por Dios, que ya hasta perdieron la cuenta. Personitas que ni siquiera saben de quién es y quién es el padre del hijo que están esperando. Eso me pasaba mucho a mí en la universidad, que cuando los chicos se acercaban a consultarme, las jovencitas sobre todo me decían, tengo un gran problema, es que no sé de quién es este hijo. Por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero eso es lo que se vive actualmente. Y por eso a los padres de familia que nos escuchan, les invito a no callar, a hablar. Nosotros los amamos, confiemos en el amor y a través de eso brindemos esas palabras y esa posibilidad de interactuar, de dialogar con los hijos.
Como los hijos no nacen con instrucciones, entonces nos toca apelar a la experiencia, un poco a la sabiduría de la vida y sobre todo al amor, el amor que siempre busca el bien de los que ama. Entonces, uniéndome a ese llamado de Rosángela a los padres de no callar y de hablar siempre y sobre todo estos temas, es importante siempre, es mejor pecar por exceso que por defecto, me parece a mí, por la importancia y la delicadeza del tema.
Algunos temen que si se hace una educación para el amor, para la sexualidad, que de golpe se le va a restar como espontaneidad a la relación, que como que se les va a encasillar y como que se fuera a perder ese sentido de espontaneidad que puede ser estupendo, que puede ser necesario y que forma parte de la relación. Y precisamente el Papa Juan Pablo II, por ahí en los años 80, el siguiente año haber sido elegido pontífice, en unas catequesis que hizo por allá en el año 80, septiembre, octubre, noviembre, trabajó mucho el tema precisamente del erotismo, de la relación que existía entre el erotismo y el amor. Y entonces trató de ese punto precisamente de cómo la espontaneidad en la relación, la espontaneidad en el amor, no se va a ver afectada, sino se puede ver beneficiada si a partir de lo que los padres y otras personas puedan orientar bien a los chicos, aprenden a ellos a saber cómo manejar esos impulsos del corazón que nos llevan en un momento determinado a una alegría muy grande, pero también una frustración muy fuerte. Y entonces, por eso él dice que esa espontaneidad, que esa madurez, que esa calidez, esa temperatura que decía Angelita al comienzo, es algo que se conquista, es algo que hay que irlo construyendo, es algo que hay que educarse mentalmente y en las actitudes, aún en el mismo comportamiento corporal, a saber cómo transmitir al otro realmente con espontaneidad el amor que se experimenta, el deseo de bien para el otro y el compartir un camino juntos en esa experiencia del encuentro, del diálogo, de ese discurso, pero en un momento determinado significa un encuentro íntimo de una pareja que se ama.
Esa parte de cuáles son los tiempos, también de acuerdo a las edades, esas conversaciones. Yo pienso en mis 4 hijas, desde los 2 años hasta los 12. Cómo desde el ser niñas, desde el ser pequeña, se cultiva esa relación con las otras personas. Cómo desde ahí empieza a cuidarse el qué se busca en la relación con el otro, en qué se le da a la relación con el otro. Porque claro, y cómo desde pequeñitos se vive la pasión en un abrazo, la alegría de abrazar, de poder expresar. Y digamos que pienso en mis niñas así pequeños y para mí no es una preocupación grande en este momento lo que para unos papás ya se convierte en eso, en la los chicos iniciando una vida sexual tan jóvenes y los papás afanados por mirar cómo van a usar preservativos, cómo se van a proteger porque no quieren un embarazo. Y cómo está terminando también, y veo situaciones de personas ya adultas que después de haber iniciado una vida sexual tan jóvenes, usando tantos mecanismos de planificar, en el momento de querer tener hijos, de pasar la vida, ya no lo pueden hacer, porque tantas veces le han dicho no a la vida. Entonces, creo que son muchas inquietudes que pueden generarse para nosotros, y también como pensar cuáles son esos momentos y esas conversaciones claves con los hijos según su edad.
Ahí recuerdo alguna anécdota en ese sentido, que mi esposa comenta con los amigos, y es que cuando tenía por ahí como 6 años mi hijo, un día me dijo, papá, quiero que hablemos de hombre a hombre. Y yo estaba trabajando, y entonces, sí, claro, vamos a conversar. Y pasé por cerca donde ella escuchó, y entonces dijo, ay, mira a ver qué le va a decir. Y yo también dije, bueno, voy a prepararme a ver qué será la pregunta, qué será lo que me va a preguntar este muchacho tan chiquito. Pero bueno, hay que ver cómo le decimos lo que necesita, lo que sea lo preciso. Y la pregunta de él fue, papá, ¿cómo hago para comerme un chicle sin que se dé cuenta mi mamá? Porque la mamá lo regañaba si comía chicle. Yo recuerdo que para mí fue un momento en que uno dice, ¿qué voy a hacer? Yo solté la carcajada y entonces ella dijo, ay, Dios mío, ¿quién sabe qué brutalidad le dijo este hombre al niño? Y entonces cuando le conté, nos reíamos todos los tres por esa situación. Pero sí, a veces lo que tú estabas mencionando, Isabel, ese es un tema fuerte. Tenemos cerca ahora precisamente una niña, tiene 8 años. Y ha sido un reto realmente porque hoy esta niña, como te digo, tiene unos alcances que uno se queda realmente sorprendido. Y entonces a veces la dificultad está porque la mamá no sabe qué decirle. Una madrina con la que viven no quiere que toquen ese tema. Entonces la única que puede hablar un poquito con ella es mi esposa. Pero claro, ahí se nota a veces el problema generacional fuerte, porque nosotros fuimos educados en una cierta rigurosidad frente al tema, y esta niña, los niños hoy tienen otra manera de ver y de percibir y de entender el tema. Entonces a veces hay una cierta lucha, una cierta fricción en ese diálogo, pero lo ha venido haciendo y está poco a poco ayudándole a canalizar un poco ese ímpetu que tiene. Pero también el otro problema que mencionabas tú ahorita, Isabel y Angelita, una sociedad que es erotizada, que está permanentemente erotizada, que transmite muchos mensajes en esa dirección. Y si uno mira las películas, aún las películas a veces de los niños, pues hay toda una serie de mensajes que condicionan, que muestran tal vez solamente la dimensión de la pasión, del sexo, de la genitalidad, como lo más importante, y se olvidan de las otras dimensiones de la persona. Y por eso entonces lo que notábamos ahorita, esas situaciones que se ven permanentemente en los muchachos, había disminuido un poco, por cierto, el embarazo de menores de 14 años, y ahora las estadísticas de estos días mencionaban que ha vuelto a crecer otra vez como fruto tal vez de esta situación de aislamiento, de encerramiento en las casas, sobre todo en sitios donde las condiciones de vida son muy precarias, muy difíciles, donde una familia de 5 o 6 miembros vive en un cuartico de 2 metros cuadrados o 3 metros cuadrados. Entonces uno entiende a veces también que las condiciones en que viven muchas personas no favorecen una educación, un ambiente donde la persona pueda crecer con otras perspectivas, con otras dimensiones, sobre todo si no encuentra un apoyo de otras personas de fuera que les ayuden a abrir el panorama.
Uy, Eduardo toca un tema que también me parece clave, y es esa protección de los pequeños, ¿no? Frente a esas situaciones de abuso que se pueden presentar y que se presentan con los más cercanos. Y creo que pues este no es el tema central de nuestra conversación, pero alguna vez escuchaba la invitación de un amigo es estar muy atento a esos pequeños y con la claridad decirles lo que a veces otra persona adulta le dice que guarde como un secreto. Si ese secreto es algo que no se termina pronto, algo que no se va a saber, enseñarle a los niños que eso no está bien. Yo sé que no es el tema de este momento, pero sí una invitación para nosotros a estar muy atentos a esa protección de los pequeños, porque eso va a marcar en su vida la forma como se van a relacionar también con otros.
Mencionaban ustedes hace un momento que los jóvenes de hoy son más abiertos a hablar del tema, y me parece que eso está bien, y nosotros que nos educaron en otro ambiente donde el tema era tabú, o se hablaba en voz baja, o se evitaba mencionarlo, pues tenemos que adaptarnos un poco para ayudarles a los jóvenes que son más abiertos en el tema, para hablar del tema, porque cuando uno le pone misterio a las cosas, ellos pueden intuir que hay algo raro ahí, que hay algo extraño, Claro que los jóvenes de hoy en día pues ya no se extrañan del tema mismo, porque son muy abiertos y a través del internet, de los medios, así como hay cosas que educan muy buenas, también hay mucha basura de la cual también hay que prevenirlos, porque es como la parte negativa de la sexualidad, la parte dañina incluso del tema. Y si se aborda con naturalidad, como debería ser, pues las cosas se pueden conversar y se puede ayudar a educar en ese sentido, tanto las emociones, las interacciones, como el mismo ejercicio de la sexualidad, entendido como otra forma de comunicación, en lo que yo mencionaba hace un rato, que el ser humano es multidimensional y tiene que comunicarse a través de esas dimensiones de la vida y sobre todo cuando tiene pareja.
Vale la pena insistir en que los padres somos modelo para los hijos. Digamos que la relación que se establece con papá para una niña es tan importante que si es sana, también generará eso confianza, digamos, en sus relaciones afectivas futuras. Pero si ha tenido un padre ausente o un padre bastante déspota, es muy probable que en su vida afectiva busque relaciones con hombres mayores. De algún modo, el vacío que deja el padre hace que esta niña quiera tenerlo de algún modo, a esa figura paterna, y de igual modo pasaría con los hombres. Cuando la figura de mamá no es tan buena, los hombres pueden buscar relaciones con mujeres mayores, y esa es una enorme preocupación una vez que se vive para las familias. Eso se convierte en un caos terrible, que un hijo de 20 años esté con una mujer de 40 años que ya tiene 3 hijos y se ha separado 2 veces, pero sucede, ese es el pan de cada día. Y detrás de todos esos problemas afectivos están las carencias afectivas, es decir, el amor que hemos dejado de dar a nuestros hijos. Por eso, si queremos lo mejor para nuestros hijos, si queremos que ellos tengan una vida afectiva sana, lo más importante es darles suficiente dosis de vitaminas de amor. Porque si no, esos vacíos afectivos se van a convertir en grandes vulnerabilidades y allí seguramente se van a equivocar en el amor o se convierten en personitas que establecen relaciones afectivas pero de una manera tan dependiente como que el otro se vuelve su todo y se vuelven adictas a la otra persona. Y cuando alguien es adicto a otro, hace lo que sea para no perder al otro, y es allí donde tenemos grandes sufrimientos en la vida familiar. Y muchos de estos sufrimientos se podrían prevenir si damos y si construimos unas relaciones más cercanas con los hijos, donde, como decía Isabel Cristina, donde la ternura es el pan de cada día, es el alimento principal que les ofrecemos, donde nos apapachamos, nos consentimos, donde reímos juntos y jugamos, interactuamos. Eso es la mejor experiencia. Hay un poema muy lindo de un cubano que empieza, no me acuerdo cómo sigue, pero el comienzo sí dice: papi, no me mandes a los brazos de otro hombre. Los abrazos que quiero son los tuyos. Y muchos padres quieren que sus hijas, todos creo, que sus, digamos que no sean utilizadas, que no sean vulnerables en lo afectivo, y sin embargo se olvidan que la mejor manera de prevenirlo es justamente estableciendo una relación, un vínculo muy fuerte con los hijos. Hoy también es indispensable que advirtamos a los hijos acerca de todos los peligros que existen en las redes sociales. Yo he tenido que atender muchas niñas que han sido abusadas sexualmente y todo empezó por chatear con extraños, inocentemente. Y se fueron creando día tras día como unas relaciones allí donde con el paso del tiempo se descubre que lo que el otro dijo era falso. pero digamos que para una personita que no tiene mucha experiencia en la vida, ingenuamente toma todas esas palabras que escucha y todas estas personas siempre utilizan este mecanismo para hasta llegar al momento de una cita. Y esa cita generalmente se hace a escondidas. Generalmente se le dice a estas jovencitas, no le vayas a decir a tus papás porque de pronto no te dan permiso. Y son incontables los casos de personitas que han vivido experiencias muy, muy dolorosas, que se encuentran con un abusador o inclusive que han perdido la vida. He tenido que atender familias que hasta el día de hoy no encuentran a sus hijas. Es lo último que se supo es que en el chat o en su computador encontraron que estaba en conversaciones con un extraño. Entonces, hoy en día no podemos callar, definitivamente, o hablamos o nuestros hijos están en riesgo. Por eso, sin tener que violar de algún modo la intimidad de nuestros hijos al esculcar sus cosas, siempre es bueno saber en qué andan, qué programas tienen acceso en su computador, cuáles son sus amigos, en fin. Eso es necesario que nosotros prudentemente y si hay confianza, pues abiertamente lo charlemos con nuestros hijos.
Pues Rosita, eso tan importante, que creo que nos ayuda a abrir los ojos y también a reconocer claramente que somos los adultos, que somos el papá o la mamá, y que en ese sentido no tenemos que ser los amigos de nuestros hijos. Y de alguna manera, creo que no tener el miedo a que qué va a pasar con el niño o con la niña si no le gusta esto que está pasando. Entonces creo que ahí es fundamental saber que ese es nuestro rol y que por eso estamos invitados a dar todo el amor y también a ser firmes en la educación, en la crianza.
Construir un amor apasionado es toda una tarea y nos invita a lo que hemos conversado hoy. Nos muestra pista, nos señala algunos caminos, algunos rumbos que podemos seguir. Pero como siempre nos pasa, nuestro programa termina. El tiempo que tenemos asignado, pues es corto. Quisiéramos muchas veces más. Agradecemos a todos su escucha, especialmente a los que cada semana están aquí escuchando nuestros diálogos, nuestras conversaciones.
Les recordamos que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Le doy el cambio a Rosángela y a Isabel Cristina para la despedida.
Esperamos que estos elementos, estas reflexiones que hemos realizado aquí con el equipo, les puedan ser útiles para su vida familiar a nivel de su relación de pareja y también en la educación de los hijos. Hasta una próxima ocasión.
Qué gusto haber participado en este programa por primera vez y creo que quedan muchas inquietudes para mí y creo que para los oyentes para seguir trabajando en este tema tan importante y seguir disfrutando de estas enseñanzas de nuestro querido Papa Francisco, compartidos desde lo que nos pasa, desde lo que vivimos las familias hoy en día.
Muchas gracias a todos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.